joven que fue precandidato, ¿no?, a la presidencia de la Nación por el partido de Patria Unida en Proyecto Joven. A ver, para ubicarnos en el tema, ¿no?, ustedes saben que veníamos hablando con Roberto Pujol sobre esta polémica que hay en el cobro de peaje en la hidrovía Paraná. Para más detalles, estábamos con Martín Ayerbe para que nos hable un poquito más del tema. Hola Martín, ¿cómo le va? Juan Pera Centurión, Cielo Carballo, la Mesa de Agenda Nacional los saluda.
Muy bien, muy buenos días. Un gusto hablar nuevamente con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Nos puede explicar cuál es la polémica, no? Porque Argentina cobra un peaje a las barcazas que pasan por la hidrovía del Paraná, pero hay protestas de otros países, ¿no?
Sí, bueno, esto es un error político grave, porque vamos a poner en términos de lo que es el negocio del mar y el negocio del río.
Ajá.
Del mar tiene un tamaño que factura 10.000 millones de dólares en fletes marítimos internacionales, por lo cual las multinacionales del comercio exterior facturan la totalidad del mercado de fletes, de importación y de exportación. Uh-huh. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Ejercer la ley de reserva de carga, proyecto con estado parlamentario 0989, diputados 2023, que justamente entre otros, hay un diputado santafesino que lo impulsa, que es Toñoli.
Ajá.
Fue también precandidato a gobernador de la provincia.
Sí.
Bueno, entonces, este proyecto tiene actual estado parlamentario. Reservaría el 50% de esos 10.000 millones de dólares para buques de bandera nacional, y eso permitiría crear el mercado de cargas internacionales para que vuelva la Marina Mercante Argentina, porque lo que necesita la Marina Mercante para volver a existir es mercado.
Uh-huh.
Y este mercado se reserva por derecho internacional, según la Conferencia de Flete Marítimo de Ginebra de 1972 y otros antecedentes también más. En el caso del transporte fluvial, el 100% del río interior de la Argentina, que es el Paraná, debe ser reservado para los buques de bandera nacional, porque ese es el régimen.
Claro.
Ahora, por supuesto que hay un acuerdo entre el Paraguay, Uruguay y el Brasil para compartir navegar la cuenca junto con Bolivia también. Uh-huh. Porque obviamente, por supuesto, que los bolivianos y los paraguayos dependen de la salida fluvial de los argentinos. Uh-huh. Esto ha sido motivo de conflicto desde hace 200 años, por lo menos, ¿verdad?
Sí.
Ahora, ¿qué es lo conveniente? Unirnos los hispanoamericanos, los iberoamericanos, los de la patria grande, los de nuestra América.
Uh-huh.
Para poder compartir la navegación con un régimen en el cual la barcaza de bandera paraguaya, de bandera boliviana, de bandera argentina, uruguaya o Brasil tenga un único régimen laboral, para que los trabajadores que ejercen la actividad cobren todos un sueldo bajo un convenio común.
Uh-huh.
Porque lo que pasa es que los empresarios argentinos inscriben sus sociedades anónimas en el Paraguay porque pagan menos impuestos y menos salarios.
Claro.
Porque en Paraguay se trabaja por menos guita, muchachos, esta es la realidad.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces está tan sumergido en la falsedad todo este debate, donde parece que Paraguay es justo lo que reclama, pero también parece justo el reclamo de los argentinos. Entonces esto está todo mal, está mal concebido.
Ajá.
Lo que nosotros tenemos que hacer es ejercer la reserva de nuestros ríos interiores para la Argentina y sus hermanos.
Uh-huh.
Los que son extranjeros son los ingleses, que tienen Glencore, los norteamericanos de Bunge,
uh-huh,
los chinos de Cosco, los alemanes y los franceses de Hamburg Sud, de Compañía Maritime de Frente Moni, Compañía General Maritime. Esos son los extranjeros. Los que son nativos, los que son criollos, son los brasileros, son los paraguayos, son los bolivianos y los uruguayos, porque los cuatro somos criollos.
Uh-huh,
fíjense,
claro,
ustedes que los gauchos argentinos y los gaullos de Río Grande del Sur, no hay prácticamente diferencia.
Uh-huh.
Uno pone un uruguayo y un argentino y uno no puede distinguir quién es de la banda oriental.
Claro, por supuesto.
Y bueno, entonces, acá lo que hay que unir es a nosotros, porque esto es un error. Cobrar 1.47 dólares a las barcazas no conviene. Lo que conviene es grabar con un 2% a los fletes marítimos internacionales.
Ajá.
Porque los que son los ricos de la actividad son los que ejercen la navegación de ultramar.
Uh-huh.
Los de las barcazas son parientes pobres.
Claro, claro.
No quiere decir que nadie que tenga una flota de barcazas sea pobre, pero me refiero figuradamente. Ajá. De que son los parientes pobres del gran negocio de las multinacionales del comercio exterior. Uh-huh. El flete de barcaza cuesta 1 por tonelada kilómetro, a lo que cuesta 4 el flete marítimo. El flete marítimo factura 4 veces más que el flete de barcaza. Uh-huh. Y además la barcaza no puede navegar más de 1000 kilómetros, que es la extensión de la vía troncal. Uh-huh. Mientras que un buque a la China son 20.000 kilómetros. Entonces una barcaza, cuando hace 1000 kilómetros a valor 1, factura 1000. Un flete marítimo, cuando factura a 20.000 kilómetros por 4, factura 80.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 81.
Claro, claro.
¿Está? Bueno. Entonces, el negocio del mar es 80 veces más grande que el negocio fluvial.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, lo que hay que grabar es el negocio del mar. Lo que hay que hacerse es de las riquezas del comercio exterior. No generar estas discordias entre nosotros.
Ajá. Uh-huh.
No conviene. Es inútil.
Sí.
Esto lo que hace es remover viejas heridas.
Uh-huh. Hablando de discordias entre nosotros, ¿te merece alguna opinión de este diputado paraguayo que hasta llegó a mencionar potenciales peligros bélicos entre Argentina y Paraguay?
Bueno, esos son exabruptos que hay que tratar de hacer de cuenta de que uno no escuchó.
Uh-huh, uh-huh.
¿Viste cuando alguien en la familia se pone medio en pedo, comiendo el asado? Y dice alguna barbaridad y le decimos, bueno, el tío está un poco pasado, vamos a acostarlo un rato, lo acostamos un ratito en la cama, que se duerme una siesta, después lo despertamos con un café bien cargado, se come una factura y hicimos de cuenta de que
no pasó nada.
La familia, sí. Paraguay es la familia.
Y sí, por supuesto.
No se puede pensar de otra manera. Tenemos han montado un radar inglés en Tolwyn, en la isla de Tierra del Fuego.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces ahí está el conflicto.
Claro, claro.
El conflicto está en que los ingleses montaron en Tolwyn, en la isla de Tierra del Fuego, la isla de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, en el uh-huh. centro del corazón operacional del Atlántico Sur, en el centro geoestratégico de la Argentina, equidistante de la Quiaca y del Polo Sur, montaron un radar los ingleses. Uh-huh. Entonces uh-huh. nosotros tenemos que expulsar al enemigo inglés de nuestro territorio.
Por supuesto.
Ahí está el conflicto.
Claro, no estamos enfocando bien, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema acá, no?
No, se le está errando al vizcachazo y mal. Uh-huh. Yo incluso creo que no hay mala intención, porque hay cosas que son verdaderamente decisiones desastrosas que toma el gobierno.
Ajá.
Pero hay otras decisiones que son decisiones desesperadas y que lo que evidencian es la enorme torpeza producto de la falta de planificación.
Uh-huh. Martín, ¿crees que se va a solucionar este conflicto para antes de diciembre?
Bueno, lo que pasa es que nadie quiere echarse para atrás,
sí.
Nadie quiere volver sobre sus pasos. Entonces son cosas que se hacen apresuradamente porque en medio de la campaña electoral pierden la cabeza.
Claro. ¿Y cómo?
Pierden
cómo
la cabeza en la campaña electoral, entonces toman cualquier medida desesperada porque no pueden parar la devaluación del peso, uh-huh. el poder adquisitivo, la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos. Entonces tienen que manotear de donde puedan.
Claro.
Entonces. Lo que habría que haber hecho no es ahora tomar decisiones desesperadas, sino lo que habría que haber hecho es reunir a todos nuestros hermanos de la patria grande que utilizan la vía troncal del Paraná para decir, bueno, vamos a reconversar el protocolo de navegación y vamos a levantar los salarios, y esos salarios se los vamos a hacer pagar al comercio exterior.
Uh-huh.
Porque el comercio exterior sale por puerto argentino.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué conviene hacer? Bueno, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, que van a usar la vía troncal para navegar. Bueno, compartimos las barcazas. Compartimos porcentualmente. Acá uh-huh. no tiene sentido generar una guerra de precios que es servil a las multinacionales del comercio exterior, que son las que dominan la actividad.
Claro.
Hay tres alianzas marítimas internacionales. La que es 2M, que reúne a Maersk Sealand y a Mediterranean Shipping Company. Uh-huh. 2M.
Sí.
Está Ocean Alliance, que reúne a los alemanes de Hapag-Lloyd, mezclados con chinos y con franceses, de compañía marítima de Frachtemont. Y está después de Alliance, que es la que reúne también a los alemanes junto con los chinos de One y los coreanos de Hyundai Merchant Marine.
Ajá.
Fíjese usted, tres alianzas internacionales que reúnen a las antiguas multinacionales de el comercio de contenedores, están reunidas en tres alianzas que se reparten los fletes, claro, en absoluta paz y concordia. Uh-huh. Ahí no pelea nadie, uh-huh, ni nadie compite. Son tres grandes bloques económicos multinacionales que se reparten el mercado de fletes. Y este mercado de fletes responde a una política que es la División Internacional de Trabajo. Uh-huh. ¿Qué ocurre con esto? Fíjese el ejemplo claro que le di con la última, que es Hyundai, sí, Merchant Marine. Sí. La marina mercante de Hyundai. Hyundai tiene acerías donde produce acero, o sea, obtiene mineral de hierro y carbón. Uh-huh. Y produce acero. Con ese acero hace chapas, perfiles y barras. Con esas chapas, perfiles y barras hace autos, camiones, maquinaria vial, uh-huh, claro, barcos. Y todo eso que fabrica Hyundai lo transporta en sus propios barcos, claro, fabricado en sus propios astilleros, como es Hyundai Heavy Industries. Uh-huh. Y esos productos viajan, el acero coreano, el acero de Corea del Sur, uh-huh, los bienes de capital producidos con acero, como autos, vehículos de transporte en general, ferrocarriles.
Sí, sí.
Se montan en barcos fabricados en astilleros coreanos. Ajá. Y viajan, uh-huh, en la marina mercante coreana, la pucha. ¿Y la Argentina? ¿Para cuándo?
Claro, claro. Martín, la última. ¿Y ahora cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo va a seguir esto en los próximos días?
Bueno, van a tratar de salir en una solución de conveniencia y para que nadie se sienta ofendido y esto, bueno, no afecte las respectivas campañas electorales de cada país.
Sí, tal cual.
Probablemente vayan a partir la torta.
Ajá, ajá.
Hagan un cumpleaños,
claro,
pongan la velita, apaguen la luz. Canten, sí, abrazados, se saquen la foto y dicen, bueno, el 1.47 de dólar que estamos grabando, bueno, acá una porción para el Paraguay, una porción para...
Claro.
Lo que pasa es que el Paraguay detenta bajo su bandera la mayoría de las barcazas, el 90% de las barcazas que operan. Uh-huh. Ahora, estos no son empresarios paraguayos, estos son empresarios argentinos que en vez de querer...
Exacto.
En vez de tener que pagar los sueldos que corresponde pagar acá y el combustible acá, van al Paraguay que tienen una condición subsidiada.
Exacto.
Entonces, eso es injusto y está mal, es ilegítimo. Uh-huh. Puede ser que sea legal, ajá, pero es ilegítimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nivelar para arriba, uh-huh, porque no es justo que el marinero paraguayo gane menos que el argentino. ¿Por qué no hacemos, por qué no nivelamos para arriba bajo la ley? Si los paraguayos vienen a atenderse a los hospitales públicos argentinos, uh-huh, vienen a educar a sus hijos aquí. Entonces, claro, ¿por qué lo pueden hacer? Porque la Argentina tuvo un régimen de trabajo con una legislación laboral y jubilatoria y de previsión social y de salud que era producto de los buenos salarios de los argentinos.
Por
no se olviden que hasta la década del 70, 74, 75, con el gobierno del último sabio que tuvimos los argentinos, que fue el general Perón, los salarios argentinos en dólares eran lo mismo que los de los operarios de las industrias de Europa, ¿eh?
Ajá, sí,
y
sí,
la
sí.
calidad de los productos era equivalente
también.
Entonces,
uh-huh,
Argentina demostró que podía pagar sueldos europeos en la Argentina, en el cono sur, uh-huh, y eso constituyó la mayor clase media que tuvo toda la patria grande, desde México hasta el polo sur, y el país quizás no tan poblado como Brasil y México, pero sí el más industrializado,
uh-huh,
porcentualmente en referencia al total de su población.
Por supuesto.
Entonces hay que recuperar la reserva, uh-huh, de carga, el fondo de financiamiento de la industria naval, crear una corporación multimodal como es el MA 21, que también tiene estado parlamentario, y un YAPI que nacionalice el comercio exterior y que realice el intercambio, y compartir los fletes. ¿Paraguay cuánto produce? 15 millones de toneladas de soja, que las 15 millones de toneladas de soja que salen del Paraguay se transporten en flete paraguayo,
uh-huh,
y que las 50 millones de toneladas de la Argentina se transporten en barco argentino. Eso es, claro, lo que corresponde. Cada uno transporta lo que produce y eso es justo y equilibrado.
Por supuesto, por supuesto. Martín, te agradezco muchísimo la comunicación. La verdad que muy completo, muy claro todo y estaremos en contacto en cualquier momento. Sí, te mando un abrazo.
El agradecido, como siempre, soy yo a mi querida provincia de Santa Fe de la Veracruz.
Bueno, hasta luego, Martín. Hasta la próxima. 8 minutos restan para las 11 de la mañana en todo